UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Bueno, ya estamos aquí otra vez. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas mañanas, porque desde que somos el podcast de la radio UMH, la hora mágica, somos la hora mágica, por eso podemos aparecer en cualquier momento de sus vidas. Pero por favor, cuando nos conecten, no nos interrumpan, porque siempre tenemos sorpresas que llegan hasta el final del programa. Como siempre, hoy estoy acompañado por mis compañeras, Concha Vacas y Bienvenidos, pero hoy además en el plató tenemos dos invitados extraordinarios. En primer lugar, está con nosotros, lo hago por caballerosidad, Sonia Aracil, que viene de Santa Pola, pero ella vive en Elche, y lógicamente al profesor Miguel Ormontenegro, que nos va a hablar de un libro muy, muy interesante, que, bueno, la entrevista va a correr a cargo de la compañera Concha Vacas. Pero antes de nada, antes de empezar la entrevista, quiero que hagamos un tema musical que tiene que ver un poquito con este libro.
Un día hubo una fiesta aquí en la prisión. La orquesta de los presos empezó a tocar.
Otro Miguel, pero se nos ha metido, pero yo creo que es porque tiene muchas ganas de salir. Miguel bueno. Ríos tiene ganas de salir porque hoy también vamos a hablar del rock. Y se nos ha metido. Ahora lo que sí que le pido a nuestro realizador que nos meta, ¡ay, Carmela!
¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro? ¿Quién serías tú, Carmela, cantada en la voz del pueblo? ¿Qué miliciano te amó y fue dueño de tu cuerpo? ¿Quién se acordaba de ti en la batalla del Ebro?
Fijaros lo que puede ocurrir cuando se juntan tres monstruos como los tres que intervienen en esta canción. Rosa León, Luis Eduardo Aute y Jesús Munarriz. Ella cantando, él con la música y Jesús Munarriz con su poesía. Impresionante. Y tiene que ver como introducción para lo que vamos a hablar ahora del libro de Miguel Ors. ¿Quién se acordaba de ti, ay Carmela? Se refiere a esos tiempos de silencio que Miguel Ors nos desvela en su libro, en el libro hecho también junto con Paco Moreno y con Juan Martínez, y que, bueno, ya le dejo la palabra a mi compañera Concha Vacas, que es la que le va a realizar la entrevista.
Bueno, en primer lugar, decir que es un lujo tener aquí a Miguel Ors. Lo tenemos tan cerquita y, sin embargo, qué pocas veces ha intervenido en nuestro programa. Quiero decirle, Miguel, que me gustaría que hiciera, yo le voy a hacer muchas preguntas, me gustaría hacerle muchas más, pero creo que va a tener que venir otro día. pero para contestar a casi todo lo que yo tengo preparado, que no las haga muy extensas, sino cortitas. Voy a leer un poco su vida, ¿no? Miguel Ors Montenegro nace el 17 de octubre del 1956. Por lo tanto, este año, dentro de este año, en octubre, cumplirá 68 años. Luego le explicaré por qué hago esta advertencia. Él es historiador y profesor. Dirige la cátedra Pedro Ibarra de la UMH. Patrono de la festa y también ha sido concejal socialista independiente desde 2011 al 2015. Pero vamos al principio de su historia. Cuando empieza usted a estudiar, usted es de Elche, por lo tanto, sus estudios primarios y su bachiller lo estudia aquí. La carrera de historiador la cursa en Barcelona. Se doctoró en Historia Contemporánea en la Universidad de Alicante y su actividad profesional comienza en nuestra ciudad como profesor de la Escuela Profesional San José Artesano de Elche. Luego también fue profesor de la Universidad Cardenal Herrera CEU, también profesor de la Universidad de Alicante y en el 2009 entra a formar parte de esta universidad, de la UMH, de la Universidad Miguel Hernández, como profesor de Historia en Periodismo, donde le supongo que sigue ejerciendo, por eso he dicho su edad, porque usted ya tiene edad de jubilarse, sin embargo, yo creo que todavía sigue usted activo. Ha dirigido la revista Festa de Elche, fue patrono del Misteri, y este año han tenido una sorpresa muy agradable, si yo no me equivoco, y es que las cátedras Dama de Elche y Misteri, Pedro Ibarra, han sido los cargos honoríficos de la Avenida de la Virgen. Bueno, ¿qué se siente con todo este currículo? ¿Que usted es el director de las cátedras más antiguas, o una de las más antiguas, me equivoco?
Bueno, buenos días, encantado. Hablarme de tú, tengo una edad ya prodecta, pero hablarme de tú, por favor, hablémonos de tú, porque yo creo que será más cómodo para todos, ¿no? Pues sí, la verdad es que tengo un trabajo fantástico y eso me permite pues aguantar hasta, creo que me echan dentro de 3 años, por pesado, como otros muchos profesores. Entonces, pues supongo que aguantaré, sí, hasta los 70 años, si no cambian las leyes y nos permiten aquí morirnos junto al encerado, ¿no? Pero vamos, en principio sí que tengo las ganas de, sobre todo porque es un privilegio el trabajo, tanto dar clase a personas que siempre tienen 20 años y tú tienes cada año un año más, claro, yo me acuerdo que empecé con 25 años, que era otra cosa, ¿no? Y ahora hay una distancia cada vez mayor, pero claro, el estar en contacto con personas de 20 años cada año es un auténtico privilegio. Yo siempre digo, sabéis que la gente se queja mucho de los jóvenes de hoy, como si fueran un desastre, pues yo cada año me encuentro un grupo de chavales, de chicos y chicas de 20 años con los que da gusto trabajar. Es verdad que no son todos, porque sería imposible, pero hay un grupo de 15, de 20, pues depende de las cosechas, de 15, 20, 25, el resto a veces ni vienen, ni hace falta que vengan, porque estudian periodismo como podrían estudiar submarinismo, ¿no? Pero los que vienen y los buenos estudiantes, pues da gusto trabajar y aprender con ellos, ¿no?
De todas formas, aunque se jubile, seguirá en la cátedra Pedro Ibarra.
Le tengo que pedir permiso a mi mujer, pero que supongo que me lo concederá, y sí, en la cátedra, por ejemplo, es un trabajo que descubrimos hace llevamos ya 14 años. Yo creo que hay trabajos bonitos, ¿no? Por ejemplo, tocar la guitarra en un grupo como los Rolling Stone o con Miguel Ríos, o hay trabajos bonitos, pero el de la cátedra Pedro Ibarra yo creo que es de los trabajos más bonitos que se hace en Elche, porque sencillamente hacemos algo muy sencillo, que es resucitar a los muertos, ¿no? Claro. Y claro, resucitar a los muertos todos los días, pues no deja de, es un privilegio, ¿no? Es
decir, de todas formas, si yo le digo que Miguel Ors hoy es la persona que más sabe de la historia de Elche, ¿me equivoco mucho?
Te equivocas, pero sí, y te equivocas doblemente, primero porque me sigues hablando de usted, y segundo porque, por ejemplo, hay, felizmente, fíjate, hace 100 años solamente estaba Pedro Ibarra, ahora hay unos cuantos, ahora felizmente hay unos cuantos, y está Gaspar Jaén, y está Joan Castaño, y está Pedro Ruiz, y está Joaquín Serrano, y está, hay un montón de gente que se me va a olvidar, pero gente que ha hecho, que ha dedicado toda su vida a trabajar por Elche, y por tanto, felizmente, ahora somos un colectivo de personas que estudiamos la ciudad, ¿no? Sí. Y yo soy uno más, ¿no?
Me va a costar mucho trabajo llamarte de tú, porque sí. A mí me gusta en estos programas llamar de usted a los invitados. Pero bueno, vamos a hablar. ¿Qué característica tiene que reunir un personaje para formar parte de la cátedra Pedro Ibarra?
Bueno, la cátedra, te digo los resultados. Nosotros hasta ahora hemos biografiado a 9.000 y pico personas. Hemos recogido 45.000 fotos. Hacemos lo mismo que hacía Pedro Ibarra, solo que utilizamos una fórmula que ahora es el mundo digital, ¿no? Le llamamos historia pública. Es divertida de lo pública que es la historia que estamos haciendo a través de Internet, porque puedo deciros, por ejemplo, seguidores de la cátedra, pues yo los encuentro, por ejemplo, cuando voy a comprar el pan o voy al mercado y el panadero me dice, ayer no pusiste nada. Y digo, hombre, me fui a las rebajas del Corte Inglés, en fin, intentas explicar que llevas una vida normal, ¿no? O, por ejemplo, voy a comprar el pollo y el del pollo, el carnicero me dice, explícame qué es Socorro Blanco, ¿no? Y digo, pero vamos a ver, si tienes el puesto lleno de gente, ¿cómo te voy a explicar yo ahora lo que es? Tomamos un café y lo comentamos. Es decir, la página tiene unos 600 lectores diarios, que eso es un aula magna, es que eso es una barbaridad, todos los días del año, ¿no? Y si llueve son 900, no, eso lo dice Google, ¿eh? Lo dice Google porque la gente se aburre y entonces, pues, por ejemplo, te pones a ver bodas, a fotografiar de bodas desde 1900 hasta anteayer, o entierros, o empiezas a... por ejemplo, hay una cosa que nos gusta, es que la gente que entra está mucho rato, ¿no? Porque claro, en el fondo, yo creo que el trabajo que hacemos es algo así, somos como los porteros de la finca, ¿no? Entonces, ¿qué pasa en el cuarto? Pues mira, en el cuarto es que pues han quebrado y cosas de este. Y en el octavo, no, en el octavo es que se han separado, pero está la cosa regular. Somos un poco los portadores de la finca. Entonces, por ejemplo, tratamos toda la ciudad. Llegamos muy poquito, porque ya es una ciudad de 240.000 habitantes casi. Por ejemplo, a principios del siglo XX esta ciudad tiene 27.000, ¿no? Entonces es un pueblo más fácil de localizar, ¿no? Pero quiero decir, pensar que nos ocupamos de la economía, de la sociedad, de la cultura, del deporte, y sobre todo, a mí lo que más me gusta es de la gente normal y corriente, que es la que no sale en los libros de historia porque no cabe, pero aquí sí. Aquí cabe el conserje de la Casa de Socorro y la comadrona. Y por ejemplo, a veces hay un panadero que me dice, a mí las biografías que más me gustan son las que nos mandan los chavales de los institutos, ¿no? Porque estamos compinchados, como podéis imaginar, con los 15 institutos de enseñanza media y con todos los colegios que podemos. Por ejemplo, hay un profesor en La Olla que pone un punto más a la gente que le trae las fotos de la familia, ¿no? Cosas de ese. Entonces, claro, por ejemplo, el chaval que entrevista a su abuela, que tiene ahora, o a su bisabuela, que tiene 80, 90 años, y la abuela le dice, mira, fui un día solo a la escuela y ese día la maestra estaba enferma. Y esa fue mi escolarización. No fui más, ¿no? Porque había que trabajar y porque la generación de... Mis padres nacieron, por ejemplo, en 1916 y 17, pues en esa generación la escolarización duraba lo que duraba, que eran 2 o 3 años, en el mejor de los casos, ¿no? Salvo una minoría privilegiada que sí que tenía posibilidad de bachillerato y de una carrera universitaria, ¿no?
Me queda muy claro que usted es un amante de su pueblo y de su gente. Este diciembre presentó usted un libro junto con dos profesores más, Francisco Moreno Sáez y luego también Juan Martínez Leal. Usted se encargó del año que abarca desde el 1939 al 59. Uh-huh. Bueno, yo le quiero preguntar, por ejemplo, ¿cómo era Elche antes de la Guerra Civil? Un año o dos antes, no se tiene que ir mucho más atrás.
Bueno, pues era una ciudad, por ejemplo, si nos vamos al 36, a mí me gustan mucho las fotos del 36 porque, por ejemplo, hay estoy pensando en una fotografía de una boda que se celebra en una fábrica y el empresario, que se llama Joaquín Serrano, invita a todos sus trabajadores Y las bodas se celebran en la misma fábrica. O sea, al fondo se ven los fardos de lo que era una fábrica de textiles y demás. Bueno, y era una ciudad de ya digo, de 40.000 habitantes, igual que, por ejemplo, Orihuela y Alcoy, que tenían esa misma población. Alicante entonces tendría 70.000 habitantes, en una España de 25 millones de habitantes, ¿no? Y era una ciudad, pues, que ya era una ciudad industrial, tenía unas 50 fábricas de alpargatas y otras 50 fábricas de calzado, hablo de memoria, ¿no? Y una ciudad, pues, que sí que es verdad que, como toda España, como nos pasa ahora exactamente igual, una ciudad muy polarizada, con la izquierda y con la derecha. Todavía Elche, igual que España, vivía eso que se llamaba la edad de plata de la cultura, ¿no? Un tiempo magnífico desde el punto de vista cultural, por ejemplo, con periódicos. En el año 36, por ejemplo, en Elche había un periódico de derechas que era El Eco, un pelín salvaje, por ejemplo, es un periódico que publica el alcalde se llama Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez, que no tiene nada que ver con el Manuel Rodríguez que conocemos, y el Eco le dedicó unos versos, si es que se puede llamar así, un poemilla, y decía: en Elche tenime un alcalde en cara de frare, que digo en que ha perdut la vista de tan de buscar el nombre del seu pare. Es decir, el asunto tenía que ver con que el alcalde, y no voy a dar más pistas, pero el alcalde era hijo extramatrimonial de uno de los grandes fabricantes de esta ciudad, cosa que sabéis que sucede en todas las calles de este pueblo prácticamente, ¿no? Bueno, pues, o sucede frecuentemente. Y había un periódico de izquierdas, también salvaje, que era El Obrero. Imaginar, por ejemplo, el debate entre El Eco y El Obrero, ¿no? Es decir, pues terrible, ¿no? Con barbaridades como la que acabo de comentar, ¿no? Luego había un periódico del Partido Radical, pero sobre todo lo que había es un mundo cultural que nos llama la atención en una ciudad llena de analfabetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, la música, pues estaba la Sociedad Cultural Blanco y Negro, estaba el Coro Clavel, Popular Coro Clavel, Orfeón Ilicitano, la Artística Socialista, todo eso desaparecerá después de la guerra. Se quedará una sola coral, que es la Coral Ilicitana, pero todo lo demás desaparecerá. Estaba el Misteri, por ejemplo, la República, fijaos, la República que hoy es a veces tan maldita, solamente se asocia con desastres, pero para mí, por ejemplo, los dos años más importantes de la historia del siglo XX, la primera mitad del siglo, fueron del 31 al 33, y cuento tres cosas solo. Uno, la República, el gobierno de la República concedió al Misteri el título de Monumento Nacional. La primera vez que el Misteri recibía un premio de una enorme magnitud. Y por cierto, gracias a una persona, como suele ocurrir en estos casos, gracias al músico Óscar Esplá. La segunda es que en el año 32 se inauguró un Instituto Nacional de Segunda Enseñanza, que era la gran revolución de esta ciudad. Es decir, a partir de ese momento, hombres y sobre todo mujeres podían empezar a hacer estudios de bachillerato. Mi madre, por ejemplo, formó parte de la primera promoción de ese instituto. Ese instituto fue clausurado en el año 39. Es decir, hubo una sustitución que la gente confunde, que se llama el Colegio de la Asunción, ¿no? Y la tercera cosa que quiero comentar, y una más, la tercera es que en el 33 se aprueba la primera ley de defensa del Palmeral. Por primera vez también hay una ley de defensa del Palmeral. Y también se crea la Casa de Socorro en el año 32. El hito sanitario siguiente sería la inauguración del hospital, de lo que conocemos como el Hospital General Universitario que tenemos hoy, que se inauguró en torno al año 78-79.
Bueno, en todo este mare magnum que había, hay un suceso, la quema de las iglesias, un episodio que consternó a toda la población hasta el día de hoy. Explíquenos usted cómo fue aquello, quién fueron los inductores. Yo se lo he oído a usted contar, sí, y fue, sí, un, sí, episodio que me encantó.
Bueno, jueves 20 de febrero de 1936 por la tarde, ¿no? Por la mañana se han producido elecciones el domingo anterior, en febrero, y el 16 de febrero son las elecciones. Los resultados tardan 4 días en conocerse, y el jueves por la mañana hay una manifestación política, en el sentido de que el antiguo ayuntamiento, la antigua corporación nombrada en 1931, vuelve a tomar posesión de, porque había sido el alcalde, por ejemplo, había sido retirado por orden gubernativa, ¿no? Bueno, pues hay una manifestación con algún pequeño incidente, pero hay una manifestación y luego se produce un pleno a mediodía en el que ese ayuntamiento, esa corporación, retoma el poder. Bueno, hay mucha gente en la calle y lo que podemos hoy saber es que hay un teniente de la Guardia de Asalto, el teniente Sánchez Meseguer, que sé, por ejemplo, que luego llegaría a ser general de brigada en el ejército español, y ese teniente, sin justificación o justificadamente, no lo puedo saber, pero se lía a tiros con la gente y mata a dos personas en la glorieta. Mata a un chaval de 14 años, que estaba vendiendo golosinas en la glorieta, y a otro comerciante, que mueren los dos a mediodía. A partir de ahí, un grupo de hombres y de mujeres, no pocas mujeres, yo, como no estuve, no puedo precisar la cifra, pero puedo calcular entre 30, 40, 50 personas, roban gasolina de un expendedor que había en el puente Canalejas, lo habéis visto en fotografías alguna vez, se van a San Juan, queman San Juan, se van a El Salvador, queman El Salvador, destrozan algunos centros religiosos, en total unos 14 lugares, al final pasan por Clarisas, por la iglesia de las Clarisas, que hoy está desaparecida, y termina en Santa María con la quema de Santa María, la quema de la Virgen de la Asunción, de la patrona, y con las fotografías que creo que todos hemos visto alguna vez de Santa María quemada o El Salvador quemado, etcétera, ¿no? Y es un día absolutamente trágico y terrible. Y algunos hablan de que es, digamos, ese día marca como lo que sería la preguerra civil, ¿no? Es decir, la derecha desaparece a partir de ese momento y llegamos, yo creo que cuando se produce el golpe de Estado del 18 de julio, probablemente es un golpe que sorprende poco, ¿no? Es decir, que estaba más o menos en el ambiente que hubiera un golpe militar, que probablemente pues el asesinato de Calvo Sotelo el 13 de julio pues es algo así como la gota que colma el vaso, ¿no? Y hoy, por ejemplo, hay algo que a mí me produce sonrojo, y es realmente que todavía mucha gente considere que la guerra civil era la única solución a los problemas de este país, ¿no? Y que lo mejor que pudo ocurrir a España es que se produjera la guerra civil y ganaran los buenos, ¿no? En este caso, ¿no?
Bueno, después vamos a volver a la guerra, pero justamente le voy a hacer la pregunta contraria. Al día siguiente...
Quiero advertir una cosa. Dime. Esto es la mesa de control del Baratero. Quedan 3 minutos.
Vamos a tenerle que invitar otro día, porque yo me quedo a la mitad. Pero bueno, explíquenos un poco cómo era Elche después de la guerra civil.
Después de la guerra civil, después de 3 años de guerra, pues yo creo que sería bastante difícil. Fíjate, hemos hecho un libro, y yo he tenido la suerte de, entre comillas, de engañar a dos amigos, de Juan Martínez Leal y Paco Moreno Sáez, porque si no, este libro probablemente no se hubiera acabado nunca. 40 años son muchos años. Y la verdad es que es difícil, por ejemplo, situarse en los primeros años 40, los primeros años de la posguerra, porque hablamos de hambre, no, y yo creo que la palabra más justa sería hambruna. Y nos lo han contado muchas veces, y lo hemos oído contar, es decir, que los primeros años de la posguerra fueron peores incluso que los de la guerra civil, ¿no? La gente probablemente no esperaba eso, ¿no? La gente estaba harta de la guerra civil, pero lo que vino después pues fue años terribles, terribles, de dificultades inmensas. Por ejemplo, de gente que nace sin luz, sin agua corriente. ¿Cuántas veces nos lo han contado, no? ¿Cuántas veces nos
lo
han contado?
Yo he sacado aquí de su libro, a mí me hubiera gustado hablar de las cárceles, tendrá que venir otro día para hablarnos de las cárceles, y sobre todo del caso de Jesús Maján, que yo creo
del
que...
Del policía, sí.
Sí, del policía, que es muy necesario, sí, también.
Pero fíjate, si me permites, yo como me queda poco tiempo, yo sí que diría un dato estremecedor, y es que después de la guerra, 1.798 personas, incluidas 127 mujeres, fueron a la cárcel en Elche, en una ciudad de 45.000 habitantes. 2.000 personas. Entonces, claro, cuando uno se acuerda de aquel mito de Franco...
Perdóneme una cosa, porque también hay que decir que vienen 20.000 refugiados a Elche.
Sí, no, pero los refugiados prácticamente desaparecen del mapa porque buena estaba la ciudad como para que los refugiados se quedaran aquí. Es decir, la mayor parte de los refugiados, algunos se asentaron en Elche, lógicamente, ¿no? Los que vinieron huyendo de los bombardeos de Andalucía o de Madrid o de cualquier otra parte, ¿no? Pero la mayor parte de los refugiados poco a poco van volviendo a sus lugares de origen, ¿no? Pero estamos hablando de gente de aquí, de ilicitanos, con nombres y apellidos ilicitanos, y estamos hablando de 2.000 personas, pero 2.000 personas que no es una estadística, con nombres y con apellidos. Es decir, y eso precisamente lo sabemos por el trabajo ingente que hizo Paco Moreno desde Alicante. Porque...
Miguel, yo he leído tu libro.
¿Entero? ¿Lo has leído sí. ya? Pepe, sí. qué barbaridad.
Creo que una de las aportaciones más importantes que hacéis a la historia es... Cuando un historiador trabaja como lo había hecho aquí, con datos. Esa es la diferencia entre contar la historia y hacer historia.
Y contar películas, claro.
Y contar películas. Por tanto, los datos son importantísimos. Esos que tú habéis aportado ahí, los que aporta Paco, los que aportéis los tres. Pero sobre todo en ese periodo más duro, que es ese periodo de que va del año 40, sobre todo al 40, 56 quizá, o por ahí.
No, la represión fuerte es hasta el 45, ¿no?
40. Entonces, pero es lamentable que tengamos una hora de prueba nada más.
Entonces, una pregunta chiquitina, buenos días, buenas tardes. Miguel, dentro de todo lo que hemos hablado, es interesante. Yo estaba con la boca abierta, de verdad, y hubiera seguido así horas escuchándote, pero de esas biografías que tú pues tanto estás disfrutando, sé que hay muchas, pero dime una espinita que no puedes con ella, que no llegas, no accedes. ¿Quién te falta? Sé que hay muchas, pero dime una muy característica de Elche, que tiene que estar en la cátedra.
Pues una señora de la que no puedo dar ninguna pista, pero voy detrás de ella. No voy a dar ninguna pista. Voy detrás de ella. Sé que ejerció la prostitución durante muchos años. Ahora es una señora mayor. Y todavía no he podido hablar con ella. Me encantaría, ¿no? Pero, por ejemplo, esa es una espinita. Además, lo he intentado incluso a veces con estudiantes. Nos hemos acercado y nos ha dicho que tararí, ¿no? Que no quiere hablar con nosotros, ¿no? Esa es una de las personas con las que me gustaría que estuviera biografiada. ¿No?
Una pregunta. ¿Vende lotería?
No, no.
Ah, ya sé quién es.
Bien.
¿Y el pelo de colores?
No vamos a seguir ya por ese tema. Se termina el tiempo.
Bueno, muchas gracias, Miguel. Te vamos a tener que volver a llamar otra vez.
Pues encantado.
Porque se nos han quedado pues muchísimas preguntas en el aire de tu libro. Gracias por venir.
Y si te quieres quedar, pues vamos a continuar con cosas interesantes.
Un placer estar aquí con vosotros y con vosotras.
Bueno, vamos a darle un poco de humor a la cosa. Hay un espacio muy cortito, hoy lo voy a acortar todavía más, pero no se lo merece, el personaje de hoy no se merece que yo lo acorte, porque se trata nada más y nada menos que de San Cristóbal. Es ese espacio que tenemos de los descanonizados. No es que a mí me haya dado ahora una fiebre iconoclasta y me quiera
bueno, más o menos,
a los santos.
Bien, que pero, te estás cargando a todos los santos.
Pero veréis que al final no me cargo. Bueno, los descanonizados se los cargó el Concilio Vaticano II, es decir, que yo no tengo culpa de esto. Son santos que la Iglesia no ha podido aportar datos científicos de que realmente...
Y ahí está José Jurado para meter el dedito.
Bueno, este personaje es San Cristóbal. San Cristóbal nace en lo que hoy es Turquía, en Licia, es una parte del Imperio Romano, y fue un personaje, debió ser un personaje, un auténtico gigante. Dice la tradición que medía más de 2,30 de estatura y tenía una fuerza descomunal. Lo que quiero destacar de San Cristóbal es el sincretismo religioso, porque leyendo la vida de San Cristóbal, ojo, entra en relación con el mismísimo Hércules, el Hércules forzudo de los griegos, que era hijo de Zeus, por eso era así de fuerte, y el que consiguió separar las grandes dos montañas que permitieron crearse el Mediterráneo, por eso a Hércules se le representa con las dos columnas del non plus ultra. Bueno, pues la cuestión está, y también hasta con Creonte, que atravesaba el lago del Hades llevándose las almas de los muertos. Bueno, pues San Cristóbal era un hombre muy forzudo que vivió y no está claro, ahí está el problema histórico. Hubo un emperador, Decio, que vivió, que reinó desde el año 249 al 51 de Cristo, y dicen que los mató Decio, pero otros dicen que fue Magencio. Y ojo, Magencio fue el que se enfrentó con Constantino el Grande en la famosa batalla del Puente Milvio, aquello que se le apareció la cruz a Constantino y le dijo oxin pincis, es decir, con este signo vencerá, y entonces Constantino venció a todos a sus enemigos y se instauró la religión católica como oficial en el Imperio Romano. Entonces Cristóbal, cuando se encontró, Él servía al gobernador de Licia y se creía que era el hombre más poderoso del mundo. Y hasta que se dedicaba a ayudarle a la gente a cruzar el río. Hasta que un día llegó un niño de 4 años y le dijo que le ayudara a cruzar el río. Y se lo echó sobre su espalda y Cristóbal no podía con el niño. Y entonces le dijo a Cristóbal, parece como si llevara a todo el mundo sobre mi espalda. Y el niño le dijo, es que llevas al creador del mundo. Y se dio cuenta de que efectivamente estaba llevando al mismísimo Dios sobre su espalda. Se convirtió al cristianismo, se dedicó a predicar el cristianismo y por culpa de esto le cortaron la cabeza. No puedo seguir contando ya más historias de que San Cristóbal porque también se nos termina el tiempo. Pero no me los quiero crear y no me los quiero cargar. Y como prueba de ello, le voy a pedir a nuestro realizador que ponga la música, que esta sí que os va a sonar, para reivindicar a San Cristóbal.
Sirva de compañía al ritmo de los motores por vuestra ruta de España, y le pido a San Cristóbal, vuestro patrón tan divino, que con sus manos guíe, salvo a vuestro destino.
Y hasta aquí el descanonizado de este mes. Y ahora vamos con una...
Oye, entonces, ¿lo seguimos llevando en el coche o no?
Por mí sí, yo no tengo nada contra San Cristóbal. Tengo muchas cosas a favor de nuestra invitada de a continuación. Porque un libro no existe hasta que no hay un lector. Un escritor no es escritor hasta que no tiene lectores. Por tanto, tener hoy entre nosotros a una lectora como no Sonia Aracil, es importantísimo. Y la voy a saludar también con un poquito de música.
En el libro que te di, deja secar ese beso junto a ti. No dejes que el tiempo arrugue las hojas del libro que te di. ¿Cuánto tiempo el cielo nos dejará que me arropes con besos de...
Por cierto, Sonia, ¿tú arrugas las hojas de los libros?
Sí.
Yo también.
Bueno, yo las arrugo, las subrayo, bueno, pinto, no sé, yo escribo, puedo escribir un diario en solamente una hoja y de todo lo que me transmite todo.
Sí. Bueno, y hay otra cosa que ya es el colmo de la lectura. Tú no te dedicas solamente a leer, porque tú vives de otra cosa.
Sí, mi nevera, para que lo entendáis así, como me explicó Iciar una vez, la llena mi trabajo, que es dependienta de un mercado central en Santa Pola, y luego el alma me lo llena leer, que es,
pero
no
qué,
sé, es mi
pero,
pasión.
¿Pero qué hay en las estanterías de tu... esto?
Bueno, pues en mi estantería está llena de todo. Empezamos por botes de tomate, botellas de aceite, alubias, encurtidos, que es a lo que me dedico, botes de aceitunas. Y luego, seguidamente, verás un montón de estanterías llenas de libros.
Es que ahí es donde quería llegar.
Que es lo más bonito, creo, del puesto. Vamos, yo creo que las aceitunas es una tapadera y la lectura es lo que, la verdad, que lo que me emociona y lo que me gusta vender. Porque al final lo que yo hago es eso, vender aceitunas y vender un poco de literatura. O compartirla, no la vendo, yo la comparto y la dejo, la presto y es lo que me gusta, ¿no? Que vengan allí a comprarme y a hablar de libros, que no se hace otra cosa.
Y hay otra cosa que tú no sabes, y es que Sonia escribe muy, muy, muy bien, ¿eh? Pero muy bien. Nos podría contar muchas historias de cuando ella empezó a escribir. Oye, ¿te atreverías a contarnos aquella historia que me contaste tú a mí, que dejaste de escribir? Porque escribías una literatura un poco erótica, ¿no? Y se metían contigo. Porque es que ella sabe escribirlo todo, ¿eh?
Bueno, sí que es verdad que de tanto leer, yo creo que al final siempre acabas escribiendo algo, porque algo te recuerda a lo que has leído, se acerca mucho a ti y al final pues lo dejas plasmado. Sí que es verdad que había, por mi trabajo, al estar de cara al público, o es lo que me parecía a mí, ¿no? Cuando escribías una frase, a lo mejor que llevaba un tinte erótico, que no tenía que ser, no tenía por qué llevarlo, pero la gente lo interpretaba, ¿no? Y decía, ¿y para qué escribe esta chica? ¿A quién le escribe? Y entonces eso a mí sí que me paró en seco y ahora mismo pues lo que escribo lo escribo para mí. Y bueno, y eso no es...
Y hay otra cosa más que tú tampoco sabes, y es que pinta magistralmente. O sea que es un artista que tiene, claro, que sobrevivir, pero es una gran artista en la pintura y en la escritura.
Yo tengo que decir que de Sonia sé solamente una cosa, y es que he pasado por su puesto, y tú pasas por un puesto de aceitunas y te encuentras con los libros, y entonces, qué menos, alguien como yo que te lleve la gran sorpresa, ¿no? Es decir, ¿qué hacen estos qué hace una chica como esta en un sitio como este? Sí, claro.
Yo le quiero hacer una pregunta a Sonia, y es que ha empezado la entrevista José diciendo que no hay un libro no existe un libro si no hay una persona que lo lea. Sí. Yo no sé en tu caso, pero el de muchos, yo incluida, siempre hay un libro cuando eres pequeña, joven, adolescente, preadolescente, que es el que te abre el camino. Sí. Porque hay gente que tiene la mala suerte de que a lo mejor le obligan en el colegio a leer un libro que no les gusta y los desecha totalmente. Pero si te enganchas, ¿cuál fue la clave de ser tú tan constante en la lectura? Porque tuvo que ver un momento, como hubo el mío.
Tuvo que ver, mi paso en el instituto con mi profesora en Carrús, María José Pico, era mi profesora y entonces pues nos hacía leer, ¿no? Y yo pues estaba en ese momento rebelde, que estás ahí con las hormonas, que no quieres estudiar, que no quieres hacer nada, que quieres solamente divertirte y que quieres gustar pues a los niños, que allí no te centras en nada. Y entonces María José nos propuso un libro y yo, pues tonta de mí, yo no me lo leí. Yo dije, yo no pierdo el tiempo leyendo, no me gusta leer. Yo además empeñada en que no me gustaba, pero ella como que había visto algo en mí a la hora de escribir que sí que me motivaba algo, pero no sé, había algo que no encajaba. Y entonces nada, nos propuso un libro y yo a la hora del examen, pues qué hice, a la hora de llevar el examen, ni lo leí. Copié todo lo de parte de atrás, el signo, igual lo dejé absolutamente igual que en el libro. Y entonces a la hora de ya corregir los exámenes y verlo, pues me sacó en mitad de la clase y entonces me dejó en evidencia de todo. Dice, yo no me esperaba que fueras con estas palabras, me lo dijo porque nunca se me van a olvidar. Dice, hay que ser muy tonta, absolutamente tonta, para no haber cambiado ni una coma. Lo has copiado tal y como estaba y no entiendo por qué. Porque yo veo en ti que hay algo que te mueve, que te conmueve cuando yo hablo y algún día vas a encontrar el libro de tu vida. Y yo le dije, yo pasé de ella, simplemente me enfadé muchísimo porque me lo dijo delante de todos mis compañeros, delante del niño que me gustaba a mí en su día y eso me bochornó muchísimo. Y luego ese verano, precisamente cuando nos dieron las vacaciones, Mi madre, que entonces se llevaba a hacer el ajuar a las hermanas y emparejar los armarios y todo eso, pues mi tía pues se va a casar. Estamos, están mis tías allí limpiando y ordenando las cosas, y a mi tía le gustaba mucho leer. Y me dijo, tú, para que no des follón, vete a las estanterías y emparejame los libros, porque tienen una pequeña biblioteca ahí muy linda. Y yo pues me puse a leer, a limpiar y tal. Y entonces me cayó un libro, justamente pues así como en la cabeza, y me cayó, que precisamente lo he traído, este. Esto fue en 1900. Este es el libro que me cae a mí en mis manos. Esto fue en 1988, La novia cautiva, de Johanna Lisley. Y este es el libro que a mí me hace meterme en este mundo. Yo me enamoro de este libro cuando lo abro, me enamoro de la portada de ella, porque yo la veía a ella y yo decía, uy, una chica tan guapa, cuando yo era entonces un patito muy feo que llevaba todo lleno a la cara de acné, y claro, yo dije, ¿qué me ha caído aquí? Yo la veía como una diosa. Y entonces lo abrí y no sé, allí, limpiando las estanterías, leí la primera página, me enganché y ya me lo llevé a mi casa. Mi tía me lo dejó que me lo llevara a mi casa.
Y hasta hoy.
Es el único libro que releo cada 5 años. No me preguntes por qué, porque no lo sé. Es una manía que le puse y cada 5 años me lo releo. Y bueno, y a partir de ahí empezó mi pasión por los libros. Ahí empecé a leer también a, no sé, ya a los grandes, escondida en el aseo, porque me criaba mucho con mi abuelo, pasaba muchas temporadas con mi abuelo y leía escondidas porque mi abuelo no quería que encendiera la luz. Y entonces leía ahí, en el aseo, encerrada, y bueno, pasaron muchas cosas, pero bueno.
No sé cuánto tiempo nos queda, pero es que tengo dos preguntas que hacerle, que las dos son igual de importantes. Y es que, Sonia, durante la pandemia cerraron la biblioteca de Santa Pola y ella se dedicó a entregar desde allí, hacía la misión de bibliotecaria, que en aquel momento pues no se podía hacer porque estaba todo cerrado. Luego también tiene otra anécdota muy bonita que a mí me gustaría que tú nos hablaras, de la que tú quieras, que es que, bueno, claro, es muy difícil llevar su puesto de aceitunas con la literatura, y hubo una persona que dijo, esto no puede ser así, intentó cerrársela, pero luego hubo una cruzada que le ayudó a que haga esa labor que social, que se puede decir que ella hace desde su puesto. ¿Cuál te gustaría contestarnos? O contestar
bueno, a mí lo de la pandemia, bueno, porque surge todo ahí. A mí lo de la pandemia, porque cuando cierran todas las bibliotecas y no se podía, pues entonces la pandemia hace que la gente lea. Ya no sabían qué hacer, ya no sabían qué cantar en los balcones, y entonces la gente dice, pues yo quiero leer, y entonces no podían coger libros, no sabían qué leer, y entonces a mí cuando venían a comprarme, porque al principio sí que, os acordáis de que habían tantas colas en los supermercados, pues mucha gente veía los libros, oye, Sonia, ¿y tú me podrías dejar un libro? Claro, yo los tenía que dejar a escondidas, porque los tenía yo con mis guantes, digo, esto se limpia y esto tranquila, esto no contagia. Claro, la biblioteca no podía hacerlo, pero yo sí, porque eran míos y lo hacía a escondidas, vamos, tú podías, venía una amiga, déjame un libro, y entonces yo aconsejé muchísimos libros a gente que no había leído ningún libro en su vida, que empezó a leer y se enganchó a leer y no ha podido dejar de leer, a gente que lo cogió como moda, que leyó la pandemia y dejó de leer, y eso es una de las partes que más me gustó. Y luego, ya cuando estábamos terminando la pandemia, una inspección de sanidad que llega ya al mercado, una inspectora de aquí de Sanidad de Elche, pues estaba viéndolo y veía como cuando estaba allí pasando inspección allí al puesto de al lado, veía y me dejaban los libros, y entonces me decían que eso no se podía hacer, que los libros contagiaban. Y me dijo, es que eso no se puede hacer, porque los libros contagian y esto no se puede permitir. Y entonces yo le dije que en el único sitio donde yo había leído que los libros contagiaban o te envenenaban era El nombre de la rosa, y que eso tenía que leer porque era fundamental, porque era el único sitio donde ponían veneno en las hojas, y que eso lo estaba confundiendo con lo que yo estaba haciendo. Y entonces ahí, como que yo me la quise llevar a mi terreno. En ese momento había un periodista, Pepe Carrión, allí en Santa Pola. Da la casualidad que estaba allí comprándome. Se quedó con todo lo que yo dije y cómo me contesté y me rebelé. Y de ahí sacó un artículo, y entonces mucha gente me apoyó para que siguiera, pues, no sé, siguiera haciendo la labor de poder dejarlo.
Bueno, volveremos contigo otra vez. Pero sobre todo has dicho una frase de que estoy de acuerdo con la concejala de Sanidad. Los libros contagian un montón. Sino que se lo pregunten a toda aquella gente que queman libros. Ajá. Por ejemplo, a Cisneros.
Sí.
A Cisneros le podían preguntar por la contaminación que producen los libros. Hay otro escritor mucho más antiguo que Cisneros, Inham, que era un poeta cordobés, que dijo aquello de que, porque los almohades eran fanáticos también, los almohades, le quemaron la biblioteca. Podéis quemar mis libros, pero no podéis quemar mi pensamiento, que van ellos. Bueno, no tenemos más remedio que pasar al otro capítulo y después, con el tiempo que nos quede, volveremos con Sonia, si os parece. Bueno, así que hoy hemos comenzado, sí, porque se nos ha colado, porque ya que conocéis cómo es Miguel Ríos funciona así, y entonces ha dicho que entraba el primero y ha entrado el primero. Por tanto, hoy vamos a hablar del rock and roll. El rock and roll en España, desde luego, si a mí me preguntan quién tengo que hablar de rock and roll, hablo de Miguel Ríos, entre otras cosas porque es medio paisano mío. Así que tienes la palabra.
Pues sí, vamos a hablar, pero no tenemos ninguna colcha musical para hablar encima.
Sí, te voy a poner al mejor.
Ponme un colchón.
Te voy a poner un colchón precioso. Venga. Un colchón precioso. Va el último, el de...
¿Somago?
No. Espérate. Sí. El de King.
El de Queen. Bueno, pues vamos a hablar hoy, la misión mía era hablar un poquito del rock, con sus comienzos. Pepe ha dejado muy claro, y estoy de acuerdo con él, que en España el símbolo es Miguel Ríos. Pero el rock empezó en otro sitio. Te cuento. El término rock se coló en la música espiritual negra en el siglo XIX, pero con un significado religioso, y fue grabado por primera vez en soporte fonográfico en el año 1916. O sea, estamos hablando de más de un siglo de rock en el mundo. ¿Qué es el rock? El rock es una forma de expresión artística que permite a sus intérpretes y también a sus compositores transmitir los sentimientos, los pensamientos, las emociones, pero de una manera intensa y directa. Eso es lo que caracteriza al rock, porque hay otras formas musicales que también sacas, fíjate, las baladas, los sentimientos, no, pero aquí es de forma muy intensa. Se caracteriza, como digo, por esa intensidad. Comenzó como un mensaje de libertad, el rock, de lucha contra el status quo, contra la opresión y contra la injusticia social. Hay mucha controversia, porque ahí viene el problema. El origen, la primera frase de rock, o sea, ¿quién fue? Pues la historia está entre Rosetta Tarpe, Presley, Little Richard o Chuck Berry, pero la historia ha demostrado, bueno, según lo que yo he podido profundizar en ella, que es Rosetta Tarpe, que no la conocen nada más que los que se dedican a esto, pero la gente normal pues le suena Chuck Berry, Presley, o sea, esa gente le suena, pero la fundadora, la primera constancia que se tiene es de Rosetta Tarpe. El rock, volviendo a lo que significa, es un género que viene del blues, del country, del jazz y del gospel. Su instrumento musical es la guitarra eléctrica. También se mezcla con batería, armónica y piano. Su popularidad es alta en todo el mundo desde su origen. O sea, fue una explosión, porque luego hablaremos de los Beatles, ¿no? Llegó a Europa rápidamente. La explosión del rock se ubica entre el año 54 y 60. Muchos se atreven a decir que los músicos, mientras esperaban, ahí viene, para grabar el estudio a modo de ensayo y con la influencia del rock and billy llegado de Inglaterra, componían músicas extraordinarias. O sea, salían las piezas musicales que hoy conocemos como las de oro del rock, salieron de eso, de los días de ensayo son interminables y la gente empieza, cada uno como su artista, a hacer sus pinitos, sus cosas, y salen las obras que salen. Entonces ahora es importante que digamos el top ten de los protagonistas del rock en el mundo. Tenemos que poner en primer lugar a Rosetta Tarpe, y el orden que voy a dar no es exacto, es parecido, no es que sea el segundo o el tercero, sino parecido. Pues hay que nombrar, cuando se habla de rock, a Billie Holiday, a Little Richard, Elvis Presley, Chuck Berry, The Doors, Rolling Stones, Beatles, Queen, Creedence Clearwater Revival, y Jerry Lee Lewis. Pero a partir de los años de la década de los 70, algunos artistas como Pink Floyd, los Zeppelin y los Ramones también dejaron una huella importante en el rock. No son tan míticos como los americanos que hemos comentado antes. Y en los 80 destacamos a Guns N' Roses, que se nos suena más, o Metallica, y como no, a Bruce Springsteen. Y el rey de los 90 en el rock fue Nirvana. Pero fíjate que estos son más recientes, pero nos quedamos más con los nombres más antiguos. Las mejores canciones de rock de la historia es muy complicado. Por eso nos quedamos con las más populares, que es lo que voy a decir. Rhapsodia Bohemia, de Queen. Satisfaction, de los Rolling Stones. On a Prayer, de Bon Jovi. Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses. Suspicious Man, de Elvis Presley. Y La Gran Bola de Fuego, de Jerry Lee Lewis. Y, como no, Revolution, de los Beatles, escrita en su día por el grandísimo, el mejor de todos, John Lennon. Pues yo creo que hemos aprendido un poquito de rock, un poquito. Vale, pues esto ha sido lo que tenía que contaros sobre la música del rock.
Yo le he pedido a nuestro realizador que nos ponga de King, o a King, que es King, ¿no?
Queen.
Porque escuchamos esta música con un poco de detenimiento. Hay que concentrarse.
Empty spaces, what are we living for? Abandoned places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are?
Está cantando que el show debe continuar. Debe continuar, sí. Por dentro, mi corazón se rompe. Mi maquillaje se puede estar descarnando, pero mi sonrisa todavía permanece. Pase lo que pase, lo dejaré todo al azar. Otro desamor, otro romance fallido, de nuevo y de nuevo. ¿Alguien sabe por qué estamos viviendo?
Qué bueno, angustia tenía, cuando escribió estas palabras.
Esto es poesía. Y lo que estamos oyendo es música clásica, por mucho rock and roll que le queramos decir. ¿Qué os parece?
El show debe continuar.
Maravilloso, es que Queen era así. Habría que saber, ¿esta canción él la hace cuando ya sabía que tenía sida o antes? Eso no lo sabe,
¿no? No te lo
¿no?
puedo decir.
No, pero es que Queen, la vida de Queen está hecha de destrozo total. O sea, sí. Cuando no era por un carácter sentimental, era por la bebida, cuando no era por lo otro, por el rechazo familiar, o sea, es que se caía, se levantaba, se caía, y eran hachazos, lo que recibió en su vida fue hachazos, por eso tenía esa poesía que salía del alma.
Bueno, y por primera vez en este programa tenemos un poco más de tiempo, quizás porque esto que estamos a 8 de enero y nos la hemos tomado con un poquito más de organización.
¿Nos anda más tiempo?
Sí, no tenemos más tiempo, tenemos el mismo, pero yo estoy viendo aquí el reloj de enfrente, que tenemos aquí un reloj que pone 10, y yo me apunté a las 9:07, es decir, que quedan 7 minutos,
¡olé!,
si no me equivoco. Y como tenemos aquí a Sonia, y ha dicho cosas muy interesantes, Sonia, sobre el tema del libro, podríamos hablar del libro. Te voy a preguntar.
Mira, antes de que sigamos, quería felicitar a los belenistas porque esta mañana han dado un dato y es que han pasado más de 10.000 personas por el Belén. Yo creo que, claro, decir que este año ha sido un éxito es una obviedad porque todos los años es un éxito. Pero bueno, lo han dado como una cifra récord.
Y yo añado que anteayer, el Día de Reyes, pues a media tarde, la cola llegaba hasta el Antiguo Marfil. El mismo Día de Reyes, que yo me quedé sorprendida porque lo ves entre semana.
Yo también lo vi.
¿Lo viste el Día de Reyes en la Glorieta? O sea,
ha sido todos los días, ¿eh? Yo creo que este año.
Pero yo la cola tan larga, pero digo, es que hoy es el último día. Se ve que la gente ha dicho que es el último día, que lo van a quitar, que no vamos a poder verlo. Pero cola hasta el antiguo, lo que era Florida, Marfil.
Sí, yo creo que este año la Navidad en Elche ha sido mágica.
Sí, señora.
No sé, yo creo
sí,
que, yo por ejemplo, que no la he podido vivir como este año, por ejemplo, porque ha caído fin de semana y me ha caído muy bien en el trabajo. Yo creo que este año, yo que no soy niña, que ya me considero mujer, y yo la he vivido con una ilusión tremenda. Yo iba por las calles paseando por Elche, se lo voy a agradecer al alcalde desde aquí, porque ha sido maravilloso. A Inma, sobre todo a Inma, que no la conozco personalmente. Pero yo, te lo juro, le agradezco la ilusión, el brillo de los de la luz de mi hijo en los ojos, porque íbamos por la calle y no sabíamos dónde mirar. Mira, mamá, mira. Y haciéndonos fotos.
Y los Ángeles de Santa María.
Y los Ángeles de Santa María el día 4. Me acuerdo que estábamos en la puerta de Santa María, mi hijo y yo bailando como locos, con un montón de gente.
Sí,
y yo dije, esto no se ha visto nunca en Elche. Agradecidísima al ayuntamiento, a quien le haya pertenecido hacerlo a Inma y sobre todo al alcalde. Maravilloso, maravilloso. Me ha encantado.
Estoy de acuerdo.
Me ha encantado este año.
Hay que hacer esa felicidad.
Y el carrusel para los niños.
Que todo.
Todos hemos hecho colas de abuelos y de padres.
Ha sido una Navidad, yo creo que para todos, mágica. No sé qué ha tenido este año de diferente, pero yo creo que las luces han brillado más que nunca.
Sí.
O nuestros corazones, que están con muchas ganas también.
Muchas ganas.
Sí.
Bueno, te iba a preguntar una cosa y ahora
sí. Dime.
Me quedo ya. Si tuvieras que quedarte con un autor, ¿con quién te quedarías? Por favor.
¿Con un qué, perdón?
Con un autor. Conmigo.
A ver, es que eso me lo preguntan mucho. Y también me preguntan mucho lo de por qué presto los libros y si me los devuelven. Y yo creo que a mí, creo que solamente no se me ha devuelto un libro porque lo dejé y un par de libros, porque yo creo que esa persona que se lo dejé falleció en su momento y no me lo pudieron devolver. Pero yo creo que los dejo con tanta ilusión y cuando les miro a los ojos le digo, por favor, devuélvemelo, porque a mí me cuesta mucho tenerlos aquí. Me ha costado mucho dinero, mucho convencer a la gente de que me dejen libros, que no los tiren. Que no los dejen, que yo me voy a ocupar de eso, de limpiarlos, de cuidarlos y de quedármelos los que me gusten para mí, sino para la Biblioteca de Santa Pola y sino para...
¿Te has encontrado alguna cosa curiosa?
Sí, me encuentro muchas cosas, sí. Sí, fotografías.
A mí me gustan
los... ¿Te has encontrado dinero?
Dinero no. ¿Ah? Me he encontrado, sobre todo, muchas reflexiones debajo de cada frase de... Porque yo leo el libro y leo a través de ese lector que me ha dejado a mí el libro. Y eso le pasa a amigos míos que se llevan libros míos, que están subrayados por mí y con cosas mías. Y me dicen, jolín, es que he leído lo que me estaba diciendo, ¿no? Lo que me estaba diciendo el autor, pero aparte he leído lo que tú estabas sintiendo. Y eso es leer un libro de verdad, así con el corazón en llamas, como digo yo. Pero bueno, si me tuviera que quedar con un autor, me quedaría con uno de mis favoritos, que es Gabriel García Márquez. Sí, porque a mí 100 años de soledad, cuando yo lo leí, yo creía que me iba a morir en ese libro y no quería que se acabara nunca. Y siempre lo tengo en mi mesilla de noche, siempre lo abro, siempre busco alguna frase y no sé. Creía que pensaba que todo lo que había escrito o lo que estaba escrito era por mí. Que me lo escribía a mí, no sé, yo quería ser la protagonista de todos sus libros y ahí estaba.
Oye, ¿y ha habido también algún autor que tú pusieras muchas expectativas y te hubiera defraudado, no estuviera a la altura de lo que tú querías?
Sí, sí, pero... sí, sí.
Bueno, sí. Ahí...
¿No vas a decir quién es?
No, bueno. Porque ¿sabes qué pasa? A lo mejor en ese libro no me gustó, pero en el otro que escriba probablemente me sorprenda y no puedo decirlo.
Tengo que volver al principio con el libro de Miguel Ors, de Juan Martínez Lea y Francisco Moreno. Recordarlo a la gente, se escriben pocas veces, se publican pocas veces libros como estos en nuestra ciudad. El trabajo de historiador es un trabajo muy duro, porque tú le has hecho una pregunta bien muy comprometida para un historiador que escribe sobre la historia de su propia ciudad, que es poner nombres propios a los acontecimientos, sobre todo de un hecho que todavía hay gente que vive. Uh-huh. Escribir este libro es de valientes. Sí. Y yo no me ha dado tiempo, no está aquí delante.
También es muy triste, ¿eh? Yo que lo he leído y además en estos días y me ha bajado mucho la moral. Tantos asesinatos, tantas violaciones, en fin. Pero sí, es un libro, desde luego, para leerlo todos los ilicitanos, sin duda alguna. ¿Eh?
Y en cuanto a la pregunta que Concha ha hecho sobre la quema de las iglesias, algún día me gustaría explicarlo a mí. Y con esto voy a dejar el misterio ya para el programa, para el próximo programa.
deje en paz. Cuando siente miedo del silencio, cuando cueste mantenerme en pie.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.